Bueno, ayer nos enterábamos de la detención de Carlos Carvalho, prófugo durante 4 años con pedido de captura internacional por la justicia de Entre Ríos. Y estamos en comunicación ahora con el doctor Marcelo Boykens, que es coordinador del Registro Único de la Verdad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. ¿Cómo se enteraron de la detención de Carvalho?
Bueno, esta búsqueda es de larga data, hace ya casi 4 años. Nosotros estuvimos en permanente contacto e información por parte del Juzgado Federal de Paraná, por parte del juez Leandro Ríos, quien realmente, así como en algunos momentos lo hemos criticado por algunas sentencias que no nos conformaban, en este caso tenemos que darle la derecha y decir que ha sido impecable la búsqueda sistemática, como él siempre nos decía, de Carvalho. Así que semanalmente o quincenalmente recibíamos alguna notificación de cómo venía esta búsqueda, que realmente se veía que había un trabajo sistemático para dar finalmente con el paradero del prófugo Carvalho. Así que, bueno, nos notificaron temprano en la mañana de que iban a hacer el allanamiento ahí en el barrio Las Rosas, no recuerdo, Jardín, como
Santa Rita. Sino,
Santa Rita, Santa Rita. De ahí de Posadas. Así que, bueno, estábamos a la expectativa hasta que se comunicaron del juzgado y nos avisaron que finalmente se había dado con la detención, que bastaba realizar los exámenes de rutina para ratificar que se trataba de Carvalho, pero él mismo señaló que sí, que se trataba de él. Así que, bueno, estábamos a la espera de las huellas dactilares y demás para que se realice el traslado hacia aquí, a la ciudad de Paraná, donde va a ser alojado. En estos momentos no nos han confirmado si ya llegó a la UP1, que es la unidad penal número 1 de acá, de varones de Paraná.
¿Sabe usted, doctor, si, hasta donde sabemos, estaba en la casa de un familiar, de un hermano? ¿Sabe si, porque habían dicho que él llegó a la casa de su familia, su hermano, con la intención de entregarse? ¿Sabe si fue así, si él avisó a la policía de seguridad aeroportuaria o ya tenían conocimiento de que él andaba por acá y ahí es cuando se dispone el allanamiento?
De eso, de que se haya entregado, no tenemos novedad. Sí sabemos que estaba absolutamente acorralado y que hace varios meses ya se sabía cuáles eran los movimientos, sus relaciones y demás. Y también de que ya no podía sustentarse, digamos, se requiere mucho logística para estar prófugo y para estar fuera de la vida en sociedad, digo, desde comprar su mercadería, desde moverse por la calle. Es muy difícil mantenerse prófugo, se requiere mucha logística y mucho dinero. Así que se le estaba cerrando, no podía usar tarjeta, no podía usar extraer dinero de los bancos, lo mismo que por el resto de su familia también se la tenía cercada. No voy a dar detalles cuáles son las medidas que se realizaron, pero sí, ya se lo tenía cercado, digamos, hace un tiempo.
Doctor, buen día, Silvia Taylor le saluda, ¿cómo está? Es como usted dice, ¿no? Además, lo difícil que debe ser llevar una vida sabiendo que se lo está buscando y además una persona tan conocida como él, porque es una persona de los medios de comunicación sumamente conocido en la provincia de Misiones y, bueno, debe haber sido difícil. Ahora bien, ¿usted tiene conocimiento de si él estuvo todo el tiempo en esa casa donde lo encontraron o al menos en la ciudad de Posadas o por dónde anduvo?
Y bueno, esto va a ser seguramente materia de investigación para ver si esta, que seguramente hubo ahí algún tipo de complicidad, llegaban información de todo tipo, de ahí mismo de Misiones, que se lo veía que había traslados a otros lugares. No conozco bien la provincia, ¿doctor? Pero a un cerro... A ver, Cerro Corá, la localidad de Cerro Corá, en varios lugares se lo buscó y que se señalaba que había sido acompañado por jefes de aduana, de gendarmería, de prefectura, que había una serie de relaciones ahí de poder que bueno, que seguramente el juez de la causa va a tener que investigar para ver cuál fue la cadena de complicidad para mantener por tanto tiempo esta...
Doctor, recuérdenos el caso, la causa, digamos, porque está, tiene este pedido de captura internacional Carlos Carballo.
Bueno, acá en la provincia de Entre Ríos, muy similar a lo que pasa en Misiones, son provincias chicas, no me refiero en territorialidad, sino en cuanto a cantidad de población, todos nos conocemos, lo mismo pasa en Posadas, lo mismo pasa en Paraná, digamos, que son las ciudades más grandes. Pueblos, ciudades, pueblos chicos, infierno grande, todos nos conocemos, y sin duda cuando Carballo operaba dentro de lo que se llamaba la patota de la policía de Entre Ríos, una patota que nos ha estado costando mucho reconstruir y que creemos que Carballo es una de las piedras angulares de esa patota. Recién el año pasado tuvimos el primer policía de Entre Ríos condenado por delitos de lesa humanidad. Las anteriores condenas habían sido sobre miembros del ejército, de la policía federal, pero no por contra la policía de Entre Ríos, que bueno, que era el brazo más cercano que tenía la dictadura para realizar las detenciones, sobre todo, y también las torturas. En este caso se le identificó por uno de las víctimas, Manuel Ramat, quien al juez de la causa, cuando estaba declarando en lo que era la mega causa Área Paraná, que se investigaba los crímenes ocurridos en la ciudad de Paraná y en cercanías, él directamente le dijo: vayan por Carballo, yo ya lo he dicho varias veces, que Carballo fue el que me detuvo, que Carballo estuvo en las sesiones de tortura, no solamente mía, sino también de otros compañeros, de Sotera, Ricardo Godoy, María Fumaleri, Juan Carlos Antonio Torres, por lo menos... en 5 casos está implicado y se tiene que dilucidar cuál fue la responsabilidad, tanto en la privación ilegal de la libertad, que no solamente se consuma cuando se detiene a alguien, sino durante todo el tiempo que está privado de su libertad, y también las torturas, entre ellas el pasaje de corriente eléctrica o de picana. Así que eso es lo que se le endilga a Carballo, haber participado en la privación ilegal de la libertad y en las torturas.
Doctor, ¿cómo le va? Daniel Leopardi es mi nombre, mucho gusto.
Buen día.
En algún momento, cuando se seguía muy de cerca el caso, usted sabe que este tipo de casos, como la mayoría en los medios, tiene una vigencia y después, bueno, una persona que a lo mejor está... digamos, no encontrable para la justicia, está prófuga o como se lo encuadre, y si la causa no avanza demasiado va perdiendo vigencia. Pero yo recuerdo que hace unos 4 años o un poco menos, cuando se hablaba mucho del tema, se decía que en realidad la gente que lo acusaba en el marco del juicio decía haber creído reconocer su voz, pero no estaba segura de haberlo visto. ¿Esto es así? ¿Qué nos puede contar usted? ¿Qué dice realmente el expediente?
Bueno, en realidad, dentro de los testimonios de lo que fue Área Paraná 1, ya se venía en instrucción. Acá tramitó, es más difícil contestar la pregunta, porque lo que fue Área Paraná se hizo a través del viejo procedimiento en materia penal, que era escrito. Entonces, las testimoniales tienen otra manera de realizarse. Lo que fue la instrucción fue de manera escrita, medio a puerta cerrada. Lo que sí logramos, que la parte de que se conoce como juicio oral, y que en este caso, en ser en otro procedimiento, hubiese sido a puerta cerrada, logramos de que se pueda abrir la puerta y que los testigos puedan declarar más abiertamente. En esa instancia fue que este testigo, Manuel Ramat, directamente dijo que ya había sido detenido en otra instancia por Carballo, que en esta instancia también había sido Carlos Carballo, y que en la sesión de tortura lo había reconocido a Carlos Carballo. Veremos qué declara ahora. Seguramente se lo va a llamar nuevamente a declarar luego que se tome declaración indagatoria a Carlos Carballo, que puede declarar o no. Pero la causa esta recién comienza. Obviamente esto de haber estado prófugo 4 años nada ayuda a Carlos Carballo.
Sí,
bueno, después el legajo, hay otros elementos de prueba que van y que son prueba de cargo contra Carlos Carballo. trabajó en el Batallón 601 de Inteligencia, digo, después de haber trabajado en lo que era el área de investigaciones, servicio de investigaciones, inteligencia, pasa a hacer a la clandestinidad, digamos, pasa al Batallón 601. Digamos, todo esto son elementos que deben ser analizados a raíz de la sana crítica racional y conllevar a que los testimonios más estos hechos objetivos den un grado de relativa certeza de que efectivamente Carlos Carballo participó de los delitos que le achacan al menos Manuel Ramat. Bueno, esa es una de las diferencias que nosotros también hemos tenido con el juez de la causa, que solamente imputa, investiga a aquellos que son reconocidos. Es decir, uno puede haber estado en el caso de Manuel Ramat y reconocer a Carballo, y otro de las víctimas que estuvo en el mismo lugar, en el mismo momento que Manuel Ramat, si no lo identifica a Carballo, bueno, acá no se lo investiga. Bueno, eso es una lucha que nosotros estamos teniendo en la justicia federal paranaense para que haya alguna investigativa menos acotada, que si la persona lo reconoce, se le indaga, si no, no.
Doctor Daniel Gómez es mi nombre, buen día, ¿cómo le va? Una consulta al respecto de haber estado prófugo 4 años en la clandestinidad. ¿Agrava la pena que podría llegar a tener? Obviamente que esto recién comienza. Teniendo en cuenta que repasando algunas de las causas que le van adelante ahí en Paraná, veía, por ejemplo, lo del caso de la Fuerza Aérea, lo de robo de bebés, son varias las causas que le van adelante. Algunos ya presos, condenados, obviamente. Esto recién comienza para Carlos Carballo. ¿Qué pena le correspondería? Y sobre todo, en algunas oportunidades se ha escuchado hablar de prisión domiciliaria o detención domiciliaria. No sé si esto corresponde, depende de la edad, de estado de salud. ¿Cómo se podría dar?
Mira, la prisión domiciliaria corresponde al principio cuando tengan 70 años y alguna enfermedad que sea terminante o que no, o que implique el agravamiento dentro de las condiciones de detención dentro de una unidad penal común. Y es facultativo del juez. Nosotros normalmente cuando corresponde no nos oponemos, cuando entendemos que no están dadas las circunstancias, que una persona tiene la capacidad de estar dentro de la unidad penal, nosotros ahí sí nos oponemos, pero cuando hay claro. De hecho, la mayoría aquí en Paraná está en prisión domiciliaria. Lo que sí le perjudica el haber estado prófugo es en cuanto a la prisión domiciliaria y también a la excarcelación, porque ahora él está con prisión preventiva y seguramente se le va a dictar la prisión preventiva hasta que llegue la sentencia de juicio oral. Durante ese lapso seguramente no se le va a dar el beneficio de la excarcelación, y va a tener que pasar todo lo que es la etapa de investigación, de instrucción, dentro de la cárcel. En eso sí lo perjudica el haber estado prófugo. Pero en cuanto al monto de la pena, en realidad no.
Doctor, última, breve nada más, ¿por qué fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria la que lo detiene?
Primero porque siempre quedó un margen de duda cuando sale el pedido de captura a Carballo, que se tramita Juzgado Federal de Paraná, Juzgado Federal de Posadas, y ahí directamente tenía que ir Gendarmería a detenerlo, y cuando llegan a la casa ya no estaba. Digamos, ahí claramente un aviso de que iba a ser detenido. Entonces, ante la sospecha de que alguna de las fuerzas federales, creo y entiendo que es Gendarmería quien debiera buscarlo en principio, se lo sacó de la investigación y se puso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la fuerza federal más recientemente creada y que no tiene vínculos con lo que fue el terrorismo de Estado. Además, es la que mayor cantidad de detenidos, de prófugo ha encontrado y ha detenido. Así que en estos casos casi siempre es la Policía de Seguridad Aeroportuaria la que lleva adelante tanto la investigación como también la detención.
Última, usted todavía no tiene conocimiento si Carballo ya está en Entre Ríos, ¿verdad?
Entendemos que ya está en Entre Ríos, no sabemos dónde, si ya está alojado en la unidad penal o si ya está siendo sometido a indagatoria. Eso todavía no lo sabemos, y las querellas no participan de ese acto de indagatoria, sí el juez y la fiscalía y la defensa, por supuesto.
Le agradecemos mucho, doctor, por este tiempo suyo y lo seguiremos molestando en el transcurso de estos días para ver cómo evoluciona la causa.
Bueno, no hay problema, y sabemos que hay para Misiones y Posadas es alguien conocido, importante,
sí.
Por ahí acá en Paraná no tiene la trascendencia que tiene allí.
Exacto. Muchas gracias, doctor.
Bueno. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Buen día viernes. Marcelo Boykens, coordinador del Registro Único de la Verdad de Paraná, Entre Ríos.